Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Lucas capítulo 6. Hoy vamos a tratar el tema que llamo el fruto natural de las obras en la gracia. En Lucas 6, en el versículo 22, dice: Bienaventurados seréis, el que hables al Señor Jesucristo, a la multitud, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón, que es lo que estamos estudiando, galardón o recompensa, es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bueno, nosotros ya habíamos tratado un registro parecido en el Evangelio de Mateo. De todos modos, a manera de repaso, habíamos aprendido en aquel entonces que nuestro Señor los instruyó a que si fueran perseguidos por causa de Él, que tengan gozo y alegría, porque dada esa condición, es decir, perseguidos a causa de Jesús, nuestro galardón será grande. Claro, ustedes dirán, y yo digo también, que ser perseguido no es una situación deseable, pero en esa indeseabilidad seremos bienaventurados y podemos alegrarnos por el galardón que obtendremos al pararnos firmes en la nefasta situación. Ya ve, la palabra lo insta a usted y a mí, nos insta a todos nosotros, los hijos de Dios, a que sepamos que tendremos galardón por este tipo de cosas. Seguimos en el versículo, mismo capítulo, pero en el versículo 35, que dice: Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón, la misma palabra griega, grande, y quiero decir, proviene de la misma palabra griega mizos que habíamos estudiado anteriormente, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así es nuestro Padre Celestial. Él es el que lleva la contabilidad con esta visión de cómo son las cosas, ¿no es cierto? Así que repito esto que quede bien claro. Porque Él es benigno, dice acá, el Altísimo es benigno para con los ingratos y malos. 36, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, ¿cómo dice que es aquí el galardón? Grande. Todo hijo de Dios puede obedecer a su Padre Celestial por amor a Él, en retribución o en reciprocidad proporcional al gran amor recibido de continuo de su parte. De esta manera recibirá gran galardón, gran recompensa. Es importante ir a la palabra de Dios y ver qué cosas quiere el Padre que nosotros hagamos. Esas cosas que Él desea en lo más profundo de su ser que nosotros hagamos. Son todas buenas, no ninguna, son todas que sea diferente, son todas buenas y son las que él preparó para que andemos en ellas. Así que bueno, andemos en ellas. Nadie puede decir en realidad que obedecer la voluntad de Dios sea fácil, porque por mucho tiempo en nuestras vidas hemos hecho cualquier cosa menos obedecer a Dios, menos su voluntad. Hay ejemplos muy claros en las escrituras de grandes hombres que se jugaron la vida por anunciar la palabra de Dios. Nuestro Señor fue lo más grandioso, el epítome, el pináculo, lo más grande, lo más elevado en darse por completo, con total desmerecimiento de su deseo personal. Pero lo importante que nosotros debemos rescatar de las escrituras acerca del maravilloso Señor, del valiente Señor que nosotros tenemos, es que es posible y que ese cambio de actitud de nuestra parte, de andar como Él anduvo, obedeciendo, de obedecerle a Dios, es no solamente posible, sino necesario de nuestras partes y es además impostergable. Por eso se hace tan necesario y hasta inclusive es práctico aprender acerca de las recompensas o de los galardones en el reino venidero. Mateo 6, por favor. Bueno, estas recompensas o galardones son el fruto natural resultante del trabajo que hagamos en la gracia para Dios y sus cosas. Dios no cambia. su deseo de bien estar presente para nosotros y futuro también para todos los suyos, tampoco cambia. Él siempre desea nuestro bien. Y además, ni hace falta que uno lo diga, pero Él merece, Dios merece todo nuestro amor y cuidado fiel, cuidado obediente a su palabra, porque siempre quiere para nosotros lo mejor. Por eso hay tantos registros acerca de los galardones. Y esos galardones, esas recompensas, y luego veremos también las coronas, son parte inseparable de nuestra completa esperanza en la vida futura. ¿Ven? Esa es parte de nuestra esperanza, es parte de de las cosas que nosotros compartimos y charlamos entre nosotros. Esas recompensas son parte de la esperanza futura. Mateo 6, les dije en el versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Claro, si vos trabajás para ser visto por los demás, ellos te están dando, al verte, te están dando la recompensa. Dios está hablando de recompensas futuras que te dará Él. Versículo 5. Por ejemplo, en este mismo contexto dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De nuevo, la recompensa es ser visto de los hombres. ¿No es eso lo que nosotros buscamos? Creemos, buscamos tener recompensas de parte de nuestro Padre en el futuro. Mateo 19, ya que estamos en Mateo, vamos al 19 porque hay otro registro importante para nuestro entendimiento acerca de que trabajar para Dios y para nuestro Señor Jesucristo siempre trae aparejados premios futuros. Bueno, en Mateo ahí, como les dije, en el 19 esta vez, en el versículo 27 comenzamos. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eso le preguntó Pedro al Señor. ¿Qué pregunta esta la de Pedro, eh? Veremos que no le molestó al rabí, al Señor Jesús. No le molestó. Nosotros no necesitamos preguntar acerca de si vamos a entrar o no al reino, pero ahora estamos estudiando para asegurarnos de que entendemos el corazón de amor de Dios al preparar recompensas para nosotros. Lo que sigue demuestra que, como decía, Jesús no se enojó por la pregunta de Pedro. El 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, esta será en el futuro, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, esto nos habla a nosotros también. Fíjese lo que está diciendo, lo que está diciendo, lo voy a leer de nuevo. Dice: cualquiera que haya, el 29, cualquiera que haya dejado casa, su hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, no dejado por cualquier cosa, sino por mi nombre, por el nombre de Jesús, es decir, servir cristianamente como Él ha servido, recibirá 100 veces más. Yo no sé si esto será matemáticamente tal cual, pero está hablando de una barbaridad de rinde, un montón de una inversión maravillosa, porque dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por eso dije antes que nosotros ya tenemos vida eterna, ¿no? No, esto no, nos atañe a nosotros en cuanto a recibir más como recompensa, pero no, la vida eterna ya la tiene cualquier hijo. 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Bueno, por eso este es un versículo, es un registro más bien, anterior al día de Pentecostés. Entonces la interpretación tiene que ser hecha a la luz de aquel entonces que ellos no tenían la salvación garantizada una vez que Dios los hacía sus hijos, como la tenemos nosotros. Jeremías capítulo 17, vamos un ratito al Antiguo Testamento, que siempre es tan interesante chequear porque la palabra lógicamente tiene su propio fluir desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Nosotros ahora veremos que efectivamente habrá un pago. Y la palabra de Dios es muy clara acerca de este tema. Y nosotros debemos estar muy agradecidos de que Dios, siendo amoroso y justo, haya hablado de estas cosas para que nosotros podamos hacer elecciones inteligentes al día de hoy en base a una información confiable, lógicamente, es la información de la palabra de Dios. Entonces, así podemos dirigir nuestras vidas de tal manera que le den gloria a Dios, que nuestra vida sea para la alabanza de la gloria de Dios y nos bendiga a nosotros, lógicamente, ahora y en el futuro y a quienes nos rodean también, porque somos una familia y cada cosa buena que nos pasa a uno nos pasa a todos. Así que Dios honra, Dios respeta nuestra libre voluntad. No hay amenaza alguna por parte de nuestro Padre Celestial. Él hace todo en términos absolutos de su amor y su justicia. Es como si fuera una pared, digamos, a la izquierda que se llame amor y otra que se llame justicia. Dios se mueve así, confinado a su amor y a su justicia. Es tan misericordioso, nos extiende constantemente tanta misericordia y tanta gracia. Nosotros podemos estar totalmente confiados, tranquilos, agradecidos, bendecidos, sin ningún temor acerca de nada. Nosotros queremos enterarnos qué es lo que Él espera de nosotros y serle recíproco y serle realmente, sí, recíproco, eso. Serle recíproco a nuestro Dios. No sería justo ni amoroso tomarnos por sorpresa el mismo día en que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, que es un tema que veremos en siguientes enseñanzas, y enterarnos recién ahí de que nuestras acciones y nuestras conductas pasadas serán evaluadas, juzgadas o examinadas para ser recompensadas o no. Entonces, la justicia, dentro de la justicia y el amor de Dios, nos entera qué cosas nos conviene hacer, que serán un gran beneficio para el futuro. La Biblia menciona muchas veces que las personas recibirán según el fruto de lo que hayan hecho. Por eso quería ir al Antiguo Testamento, Jeremías 17, donde les dije, vamos al versículo 10. Dice que yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para dar a según su camino, según el fruto de sus obras. No tan solo las obras, porque las obras las pueden ver los demás, pero el fruto de las obras, cuando son hechas según Dios, esas obras tienen el fruto de Dios, que es el que nosotros estamos buscando. Jeremías también, esta vez en el 32, ahí dice, en el versículo 18, Jeremías 32, 18, hermoso el libro de Jeremías, que haces misericordia a millares. Miren, está hablando de nuestro Padre, ¿eh? Él hace misericordia a millares, parte de esos millares somos nosotros, que nos han recontra misericordiado a lo largo de toda nuestra existencia. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para dar a cada uno según sus caminos y según, de nuevo, la misma expresión, el fruto de sus obras. Job, el libro de Job, el sufriente, justo, Job. 34. Miren lo que dice el versículo 11, Job 34, versículo 11. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿A dónde voy? Ahora vamos a Salmo 62. ¿Pero a dónde voy con esta explicación? Voy con esta explicación a que Dios siempre fue un retribuidor, Dios siempre fue un galardonador, un recompensador. Dios siempre quiso que se enteraran los suyos que hacer su palabra les venía bien ahora y en el futuro. Dios siempre lo marcó por toda la Biblia. Nosotros necesitamos enterarnos de eso. Salmos 62, en el versículo 12, dice: Y tuyo, Señor, es la misericordia, sin ninguna duda. Él la inventó y la perfeccionó. Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Bueno, nada que añadir a estos hermosos registros de la Escritura. La certeza absoluta, la certeza real del futuro pago conforme a las obras, va unida indefectiblemente a su misericordia. Todos los registros referidos al tema muestran que no da lo mismo hacer las obras de Dios que no hacerlas u oponerse a ellas. Cuidado con esto, es muy importante que nosotros entendamos esto y que podamos apreciar el valor del amor de Dios que tiene al decirnos todas estas cosas para que nosotros estemos enterados, para que estemos al tanto y tomemos los recaudos necesarios. Proverbios, por favor, ahí nomás. Job, Salmos, Proverbios. Proverbios en el capítulo 24, el versículo 12, dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios es el que pesa los corazones. No podremos decir en el futuro, no, mira, la verdad yo no sabía. Está escrito en la Biblia, damas y caballeros. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre, de nuevo lo dice aquí, según sus obras. Dará futuro. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es lo mismo. Y también los evangelios en la época del Señor Jesucristo. Gálatas 6, por favor. Ahí ya vamos a estar un ratito en el Nuevo Testamento. Ahora empezamos en Gálatas 6, en el versículo 7, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que siembra es lo que, lógicamente, yo no entiendo nada del campo, pero yo sé que si se siembra trigo, ¿qué es lo que va a cosechar? Vamos a cosechar trigo, porque sembramos trigo. Muy bien, Mateo capítulo 16. Dios sabe todo, damas y caballeros, a Él no se le escapa nada. Dios no puede ser burlado. Mateo 16, estamos en los Evangelios, la época de Jesucristo, dice en el 27, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mire lo que dice, ¿usted cree esta parte que el Hijo del Hombre vendrá? O sea, se refiere al Señor Jesucristo, era tan ser humano que una de las expresiones referidas a él es hijo del hombre. Yo soy hijo de hombre. Quiere decir hijo de hombre y mujer, por supuesto. Yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Hombre es por el ser humano, por el género humano. Entonces, yo soy hijo de hombre, todos nosotros somos hijos de hombres, de hombre, de ser humano. Y bueno, lo mismo nuestro Señor Jesucristo, bueno, con la excepción de que su padre es Dios, por supuesto, pero él es hijo de María, por consiguiente también es hijo de hombre como nosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y yo confío en esto, calculo que usted también, entonces con sus ángeles, bueno, yo creo que eso es verdad. Entonces me pregunto, ¿lo que sigue también será verdad? Dice, pagará cada uno conforme a sus obras. Si la primera parte del versículo es verdad, la segunda parte del versículo, lógicamente, también tiene que ser verdad. Romanos capítulo 14, por favor. Es necesario que entendamos que nuestras acciones no pasan desapercibidas a los ojos de Dios. Dios es el pagador. De Dios viene el pago y el pagador viene, veremos más adelante, que será nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14, en el versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y miren lo que dice acá Romanos. Romanos, usted no tiene ninguna duda, en Mateo uno podría dudar, en Salmos, en Job, en Proverbios uno podría dudar, pero mire lo que va a leer usted ahora junto a mí en Romanos 14, que es una epístola a los creyentes, a usted, a mí, a los hijos de Dios. Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ves? Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Ves lo que dice acá? Esto es lo que estamos leyendo. Es lo que estamos leyendo. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Habla de nosotros y la relación entre nosotros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que ojo con esto. No busquemos, hagamos todo lo que tengamos que hacer dentro de nuestra posibilidad para nunca poner tropiezo a un hermano en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios 5, versículo 9, dice: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ve? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo leímos recién, que dice que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Habrá un tribunal en el futuro. Lo leo entonces, 2 Corintios 5, el 9 y el 10 dicen: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. En el versículo 14 dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ve, antes éramos ignorantes y estábamos en deseos diferentes a los que nosotros tenemos ahora, porque ya tenemos que tener deseos diferentes a los que teníamos antes, que estábamos en ignorancia, que no conocíamos lo que dice la palabra de Dios. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, bueno, fíjate, está invitando a que actúes como santo. Dios nos ha santificado en Cristo Jesús. Somos santos porque Él nos hizo santos. Lo que quiere Dios es que sincronicemos nuestro ser santo que nos vino de Él con un andar de santidad, un andar como alguien de que es un santo que fue llamado. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo. Así en el Antiguo Testamento también. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, está hablando de creyentes, está hablando de nosotros, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerden, temor es en realidad temor reverente, podríamos decir, es un respeto profundo, temor reverente, verdaderamente respeto, profundo, profundo. Apocalipsis 11. Lindo, lindo. Hay registros de Apocalipsis y son muy buenos y no tienen ninguna complicación, que se leen así y nos dan una información muy valiosa. Apocalipsis 11, versículo 18 dice: Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Ven, habrá un juicio de los santos y de los no santos. Mateo capítulo 10, por favor. Volvamos al Antiguo Testamento. Mateo capítulo 10. Estos dos versículos que voy a leer son maravillosos, realmente muy buenos, muy buenos, como si los otros no lo fueran, pero no sé, son singularmente buenos. Mateo 10, versículo 41 dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa, la misma palabra que recompensa que estamos estudiando, galardones, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Habla de la gente que nos ayuda, que hace cosas que nos benefician para tener que ver con Dios y su palabra, para promover su palabra, para proclamar el Evangelio. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Misma palabra que estamos estudiando. Ven, no importa si es justo, no importa si es profeta, no importa si simplemente es un discípulo o un pequeñito, ¿verdad? Es en todos los casos quienes asisten a que nosotros podamos proclamar el Evangelio recibirán recompensas. Dios es recompensador, Dios es galardonador. Él es puro amor al grado más sublime y absoluto y desea profundamente recompensarnos y nos avisa con tiempo acerca de cómo hacernos de esas recompensas. Si Dios fuera tal como lo enseña la religión, que enferma, mata y castiga, no quedaría ninguna posibilidad de zafar de ser castigado. Pero lo cierto es que Él quiere nuestro inmenso bien y nos dice cómo llegamos a ese bien reservado para nosotros. Dos puntos. Obedeciéndole. Lucas capítulo 12. Nuestro Señor explicó en una parábola que la conducta determinará lo que será recibido cuando Él venga. Lucas 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? 42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, dice el 43, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: Oh, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, todo este estudio es para que sepamos y nos preparemos, como dice el versículo 47, para que estemos listos y preparados. Observen acá detenidamente que dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, no tendrá que pagar nada. No, dice muchos azotes. Esto no es literal. En realidad, muchas veces la palabra usa esta forma hiperbólica, así exagerada de decir las cosas, para llamar verdaderamente nuestra atención, que no se nos escape el detalle de lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero sí. Dios no tiene para nada pensado azotarnos, caramba, en el tribunal de Cristo, pero sí tendremos que rendir cuentas a nuestro Señor. Veremos más de esto también. Colosenses capítulo 3, por favor. En el versículo 23 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá, fíjense lo que dice acá, cómo está fraseado aquí en Colosenses, dice: recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien, realmente. No hay vueltas en este versículo. Le habla a los santos, a los hijos de Dios, y deja muy a las claras que un santo puede hacer injusticia, como deja claro también que no hay acepción de personas. Ahora, es imprescindible entender que es imposible recibir injusticia de parte de nuestro Padre. Lo que significa es que el que haga injusticia recibirá según la injusticia que hiciere. No es que uno hace injusticia, entonces Dios hace injusticia con uno. No, no, eso no es posible en cuanto a Dios. Entonces, lo que dice es que se le será retribuido según la injusticia que hiciere, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 4, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no hay posibilidad de recibir injusticia alguna de nuestro Padre. Bueno, sé que no hace falta que lo diga, pero de todos modos es necesario. Primera Tesalonicenses 5, perdón, 4, versículo 5. Ahí dice que no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, obviamente está hablando acerca de los gentiles que no conocen a Dios, y lo que va a declarar en el versículo 6 no es para los gentiles, no salvos, sino para los santos de Dios, para sus hijos, para nosotros. Fíjese lo que dice el 6. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Que no agrave ni engañe. Si yo estoy agraviando o engañando a un hermano, yo tengo que cambiar mi conducta. Porque la palabra dice que nadie, y yo estoy, que ninguno, yo estoy incluido en ese ninguno, agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bueno, muy bien. Muy bien. La imagen que nos provee la palabra vengador, según el uso que nosotros le damos en nuestro idioma, y considerando la naturaleza de bondad y amor de nuestro querido Padre Celestial, en realidad podría ser traducida de otra manera. Este vocablo vengador que estamos estudiando, según un estudioso que cada tanto nosotros mencionamos, Vine, también se emplea de una autoridad civil en el ejercicio de su función de ejecutar ira sobre un malhechor, dice Vine. Más aún, al día de hoy utilizamos el término, en realidad nosotros utilizamos el término venganza como una revancha en respuesta a una mala acción recibida. Generalmente, esta revancha, esta venganza, según nuestros términos, es un desquite proporcionado. Es como pagar un mal que nos hicieron con un mal mayor. Por ejemplo, no sé, nos insultaron en la calle o bueno, y un vehículo al otro, entonces uno se baja con un fierro y le rompe todos los vidrios del auto. Eso es lo que yo llamo, bueno, eso es lo que nosotros entendemos como venganza, un desquite así desproporcionado. Bueno, pero cuando leemos venganza en la Biblia, que Dios es vengador de todo esto, no significa que quiere decir lo mismo que para nosotros, que como nosotros actuaríamos. Dios no es vengador así, de esa manera. Dios nos instruye a que no paguemos mal por mal. Por lo tanto, Él no va a hacer lo que nos dice que no, que a nosotros que no hagamos. La justicia de Dios no es un desquite desproporcionado, es una acción justa. Es amorosa y es recta y satisface la justicia de Dios que tiene que ver, como dije antes, con el amor, con la misericordia, con la gracia de Dios, con la bondad de Dios, en fin. Entonces, la palabra griega traducida vengador es la palabra ectikos, que está formada por dos vocablos, ek y dikos, o dike. Es un prefijo, ek es un prefijo que significa hacia el exterior, hacia afuera. Es una preposición que denota el origen, el punto desde donde procede un movimiento o una acción. Por su lado, esta es la primera parte de la palabra ekdikos, la palabra dike, de donde proviene la palabra que estamos estudiando, significa derecho, recto. Y Strong dice que es como autoevidente. También dice justicia, tanto como principio, como la decisión o su ejecución, castigo, condenación, en fin, justicia. Vine dice que no vino, que vino, perdón, a denotar que esta palabra ekdikos vino a denotar, es decir, finalmente se transformó, finalmente significó lo que es recto. También significa una audiencia judicial, de ahí que es la ejecución de una sentencia, de una pena o de un castigo. Al decir Dios es ekdikos, o sea, vengador, dice que Dios es de quien sale lo recto, lo justo. Eso es un, es una, es, no estamos estudiando esta palabra en profundidad, simplemente no me gusta que se diga que Dios es vengador y que se entienda como que es vengador como nosotros, que nosotros nos desquitamos, nos hacen un mal y hacemos un mal 5 o 10 veces peor. Nada que ver con nuestro Padre. Así se ha traducido esta palabra, no es que sea una mala traducción, pero quiero hacer esta aclaración porque Dios no tiene nada de vengador. El justo es retribuidor. Por su parte, Bullinger define al vocablo ekdikos como llevando o manteniendo el derecho. Bueno, quizás entonces nosotros podríamos, como dije anteriormente, concluir que una mejor traducción de Vengador para nuestro entendimiento, de nuevo digo que no es que Casiodoro Reina se equivocó en ponerlo, simplemente que nuestro entendimiento de la palabra Vengador no corresponde a lo que es Dios en su naturaleza, pero sí sería retribuidor. Dios es un Dios retribuidor, como un juez que no dicta sentencia por revancha o por desquite, sino simplemente para satisfacer los términos de la justicia. Muy importante esto. La humanidad toda, pero más aún nosotros los hijos de Dios, tenemos una responsabilidad moral de reciprocidad para con el Creador. En su palabra, Dios nos hace saber los términos de satisfacción de su justicia. Esta tierra sobre la que vivimos es suya. Por el momento está ocupada por un inquilino invasor y sus malditos secuaces. Pero al fin es su tierra, la de Dios. Siendo entonces su propiedad como lo es, pone sus términos sobre la conducta que espera de las personas a las que tanto ama y que habitan este suelo que él proveyó viviendo la vida que él creó para nosotros. Al final de los tiempos, pedirá que se le rinda cuenta de los actos hechos sobre su territorio. No hacer su voluntad es pecado. En la justicia humana podríamos llamarlo delito, y la justicia de Dios demanda satisfacción en sus términos y en sus tiempos. Por ejemplo, la justicia de cada país demanda satisfacción cuando un ciudadano comete un delito contra otro en su territorio. Lo demanda en sus términos que son parte de la ley del país. Ciertamente, Dios tiene que tener cuanto menos la misma posibilidad de demandar un pago retributivo por las acciones hechas en contra de sus deseos de conducta apropiada dentro de su propiedad. Ojo, mucha atención a esto. Aquí no estamos hablando de la justicia de Dios que obtuvimos de Él a través del ofrecimiento de nuestro Señor Jesús en el madero. De esa justicia no estamos hablando. Eso no dependió de nosotros y nunca estará en juego porque no lo logramos nosotros, lo logró nuestro Señor en nuestro lugar. No es un logro nuestro. Hoy día entendemos por justa retribución cuando a un delincuente se le da una pena por un delito cometido. Bien, lo mismo pasa, muchas veces pensamos que, por ejemplo, darle a un homicida 10 años de prisión es poco con haber matado a una persona que no volverá a vivir una vez transcurridos esos 10 años. Es natural pensar que debe haber una proporción entre el delito y la pena. En nuestros países no siempre es así porque, bueno, esto no está nuestro señor gobernando esta tierra, sino hay varios señores gobernándola. Así que, bueno, pero en cualquier caso es natural pensar que debe haber una proporción entre el delito y la pena. Dios, en cambio, es un juez justo, pero justo de absoluta, infinita y categórica justicia. Nosotros podríamos pensar que un ser humano llegue al punto de ser verdaderamente muy justo, pero nunca justo de manera terminante y absoluta. Solamente Dios. Así que él es. Lo cierto es que el delito, como el pecado, necesita ser retribuido de alguna manera. En ese caso, Dios es el juez justo y establece el pago de la misma manera que hace todo en los términos estrictos de su amor y justicia, que a los efectos prácticos en realidad son lo mismo. Versículo 7 nos falta leer de esta de Primera Tesalonicenses. El versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, acá estamos hablando de la retribución de Dios a los suyos, pues el versículo 6 habla de hermanos. Lo único que garantiza que Dios no ejerza su venganza, y lo pongo entre comillas, estamos en el contexto de lo que estamos enseñando, estamos estudiando, lo estamos sacando de la Biblia, entonces estoy usando los mismos términos, por eso pongo acá venganza entre comillas. Lo único que garantiza que Dios no ejerza su venganza, o más bien que ejecute lo que sea su justa retribución, O dicho de otra manera, lo que sea que satisfaga los términos de su justicia es que dejemos de lado la inmundicia y que tengamos una vida santificada que, si en verdad tenemos, no agraviaremos ni engañaremos a ningún hermano. ¿Ve la importancia de todo esto? El apóstol se los había dicho, se los había testificado y ahora se los escribió para que también nosotros sepamos y actuemos con conocimiento de causa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor. Qué emocionante todo esto que estamos viendo. Hay mucho más todavía. Acá estamos concluyendo esta enseñanza de hoy. Es Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Ve? Versículo 13. Si fuéramos infieles, bueno, aún así, Él no va a ser infiel. Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, realmente y tristemente, existe la posibilidad de que el santo sea infiel al Señor Jesucristo, que también, como también existe la posibilidad de que lo niegue. La palabra claramente dice, ¿qué pasará con el que lo niegue? Con el que lo niegue, perdón, él también nos negará. A lo largo de toda esta sección de la enseñanza, debemos tener en claro que el tribunal de Cristo al que deberemos comparecer no es para negarnos la entrada al reino ni para echarnos en el lago de fuego, sino para recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo.